Ecclesia reformata semper reformanda. Ecclesia reformata semper reformanda. Es un dicho latín. Me siento cómodo hablando latín entre latinos. Porque para ustedes es fácil analizar lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la iglesia reformada siempre tiene que seguir reformándose. La iglesia quiere seguir la Biblia. Si quiere seguir la Biblia y no las tradiciones humanas, siempre tiene que continuar la lucha de regresar a la Biblia. Durante la Gran Reforma, cuando hombres como Juan Calvino y Martín Lutero y otros se separaron de la Iglesia Católica Romana para formar la Iglesia Evangélica, se descubrieron rápidamente que aún saliendo de una estructura antigua, las corrupciones y las ideas humanas siempre empezaron a regresar otra vez. Es que no era suficiente tener la reforma y después olvidar de ella, sino que uno tenía que seguir reformando constantemente. De otra manera, las corrupciones antiguas siempre empezaban a regresar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han ido a Disneylandia? No, muchos no. Bueno, aquí en Disneylandia, en Anaheim, dicen que hay un grupo que andan no haciendo nada más que pintar el parque. Esto es su único trabajo, pintar. Y después de pintar todo, porque toma mucho tiempo, simplemente empiezan a pintar de nuevo. ¿Por qué? Porque todo ya está empezando a ensuciarse de nuevo. Y así es con la reforma de la iglesia. Los seres humanos siendo tan pecaminosos por la caída de Adán y Eva, las corrupciones antiguas siempre quieren regresar. Vamos a empezar en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. En Marcos 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Eso es lo natural del hombre en su religión. Establecer tradiciones humanas y después juzgar a otros por no seguir sus ideas. Versículo 3, o 4, perdón. 3 está bien. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos del beber y de los jarros y de los utensilios de metal. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Exigieron una respuesta de por qué no siguieron lo que los hombres han establecido. Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, esto siempre es la lucha. ¿Vamos a seguir el mandamiento divino o seremos dedicados a mandamientos y costumbres de hombres? Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Estos son los dos campos en la batalla. Se tiene que decidir los mandamientos de Dios o la tradición de los hombres. Versículo 9. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Esta es la condenación que tenemos que esperar cuando decidimos en favor de las tradiciones de los hombres y en contra del mandamiento de Dios. En nuestros tiempos, la diferencia es muy clara en cómo gobernar la iglesia local. Tenemos que decidir si vamos a seguir el mandamiento de Dios o las tradiciones de los hombres. Por esta razón, en nuestra iglesia tenemos un gobierno de ancianos. ¿Pero por qué ancianos? Tengo unos 4 puntos breves. El concepto de ancianos es muy antiguo. Antes del Nuevo Testamento, antes de los apóstoles, siempre habían ancianos en el pueblo de Dios. Vamos a Éxodo 18. En Éxodo 18 estamos en el tiempo de Moisés. Y en versículo 14 había un problema. Vino a Moisés su suegro y hizo un comentario. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con su pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo? Todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Evidentemente había una cola para hablar con Moisés, para resolver diferentes asuntos. Y Moisés, versículo 15, respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, y tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Es uno de los primeros puntos. Si uno quiere gobernar todos los detalles de un ministerio, a lo mejor va a desfallecer. No hay capacidad y van a tener colas. He escuchado de que antes, cuando había muchos países de comunismo, se pudiera detectarlas de satélite, porque eran los países que tenían colas muy largas en todos lados para comprar carne o para pedir algo del gobierno. Colas en todos lados cuando las cosas no funcionen bien. Versículo 19: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y solamente tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponles sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que dijo. Aquí podemos ver más o menos el principio del edificio de un anciano, aunque hay ejemplos aún antes de la salida de Egipto. Pero por lo menos aquí podemos ver por lo menos que hay requisitos para estas posiciones. En versículo 21 dice: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia. Porque el oficio es demasiado importante de darle a cualquier persona. Tiene que exigir ciertas calificaciones. Tenemos algo semejante en el Nuevo Testamento, requisitos para los que gobiernan, pero ¿habrá en la iglesia del Nuevo Testamento un oficio como el de Moisés? Eso nos lleva al punto número 2, contestando la pregunta: ¿por qué ancianos? Tener ancianos es claramente la manera bíblica de gobernar la iglesia en el Nuevo Testamento. Y eso será el punto más importante en el día de hoy. Tal vez hay personas que creen que cada ministerio tiene que tener su cabeza, su líder. En un sentido, la iglesia es así. Tiene su cabeza en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A veces hay gente que dicen, ay, aquí está el pastor, la cabeza de la iglesia. No, yo no soy la cabeza de la iglesia. Dice claramente en la Biblia, Cristo es la cabeza, y dice esto en muchos lugares. Es Cristo que tiene la posición más o menos que Moisés tenía en el Testamento Antiguo. Y tal vez alguien está pensando, ¿y qué del pastor? Hablan de pastores también en Efesios, en capítulo 4, pero no está en el contexto de un oficio. En Efesios 4:11 dice, él mismo, hablando de Cristo, constituyó a algunos apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no está hablando de requisitos, de oficios, sino que está hablando en un contexto de dones espirituales. Dice que los pastores trabajan perfeccionando a los santos, preparándoles por el ministerio, edificando para que sean equipados para trabajar de manera fructífera. Y el Nuevo Testamento no tiene mucho más que decir de pastores. Y de hecho no tiene nada que decir de el pastor de la iglesia local. Tal vez alguien está pensando en Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí antes de nada, no dice el pastor, no dice su pastor, sino dice vuestros pastores en plural. Y si tú tienes una traducción en inglés, dice, obedece a sus líderes, a los que tienen el gobierno sobre ti. No dice el que tiene el gobierno, sino los que tienen el gobierno. Porque la palabra griega aquí, si tiene una concordancia en casa, le puede analizar, dice hegemonía, o sea, los que gobiernen. Y aquí es plural. Jamás dice el que gobierna, sino los que gobiernan. Un punto importante. En fin, la Biblia simplemente no tiene mucho que decir sobre pastores en el Nuevo Testamento, y nada de pastoras. Pero tiene mucho que decir sobre ancianos. Bastante. Vamos a empezar en Tito 1, en el libro de Tito, capítulo 1. En Tito 1 y 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así que como yo te mandé. Algo estaba mal. Había una deficiencia. Pablo no dice nada del pastor o poner pastores en las ciudades, pero sí era sumamente importante establecer ancianos en cada ciudad. Y nótalo, no es un anciano o un pastor, sino plural, ancianos. Y ahora hay una lista de requisitos, porque el oficio es sumamente importante. No le puede dar a cualquier persona simplemente porque es persona popular. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, yo pensé que estábamos hablando de ancianos. Y así se puede ver que el oficio de obispo o anciano es el mismo. Usan la diferentes palabras por el mismo oficio. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí se ve la necesidad de la apologética para los ancianos. Cuando hay doctrina errónea, tiene que entender cómo refutarla, si realmente están cumpliendo los requisitos. Bueno, hay otro lugar que habla de las calificaciones de estos oficios, y a lo mejor alguien está pensando en el primero de Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. En 1 de Timoteo capítulo 3 habla de requisitos en 3:1. Pero un momento. Las divisiones entre capítulos, hermanos, son artificiales. La Biblia no vino separado en capítulos. Se pusieron estos más tarde para ayudarnos a entender cómo encontrar cosas. Todo ese contexto está hablando de oficios en la iglesia. Entonces, quiero empezar en capítulo 2:11 para continuar el contexto de oficios en la iglesia. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Claro, siempre tenemos que regresar a Génesis para establecer toda doctrina importante. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Continuando, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Claro, está hablando de obispos, pero ya hemos visto en Tito que obispo, anciano, es el mismo oficio. Es como en el caso de un magistrado, a veces dice que es un juez. A veces dice es un magistrado, pero es el mismo oficio. Dice que tiene que ser apto para enseñar. No todos, hermanos, enseñan desde el púlpito. Algunos enseñan en consejería, otros en grupos pequeños, pero conociendo la palabra pueden enseñar y también sus vidas deben ser una forma de enseñanza. Versículo 3, ahí, 1 Timoteo 3:3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa. Ya está hablando de gobierno. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Habla mucho de gobierno ahora, hablando de ancianos. Jamás van a encontrar nada en la Biblia hablando del pastor o de su esposa gobernando en la iglesia. Estos serían conceptos modernos, tradiciones de hombres que simplemente no están en la Biblia, aunque sean practicadas como común y corriente. Versículo 6. No un neófito. Un neófito es una persona con poca experiencia. No sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Es importante que sea una persona que tenga experiencia, especialmente experiencia con gente, que lleva bien con la gente, especialmente si tiene que reprender o corregir. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Si uno tiene escándalos afuera, en su vida, fuera de la iglesia, no se puede calificar. Es más, por sus escándalos puede ser objeto de chantajes, perdiendo toda credibilidad. Bueno, estos son los requisitos para estos oficios. oficios tan importantes en la iglesia. Pero ¿dónde están las calificaciones del pastor? No hay. No hay. Porque en la Biblia esto es un don. No está hablando de un oficio. Pero de los ancianos la Biblia tiene mucho que decir. Vamos a 1 Pedro 5. 1 de Pedro 5. Primero de Pedro 5 y versículo 1, Pedro está escribiendo, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Interesante, Pedro dijo que él era solamente un anciano, como otros ancianos. Cuando los discípulos eran carnales e inmaduros, todos querían ser el primero, dominando sobre todos. Pero ahora Pedro dice, yo soy un anciano como los demás. Uno entre iguales. Versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ello, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay hombres que solamente quieren señorear y dominar sobre otros hombres, pero Pedro dice que el anciano tiene que enseñar, gobernar con su ejemplo. Hay una diferencia. Y la Biblia tiene aún más de decir de los ancianos, aunque nada más realmente en el Nuevo Testamento del pastor y absolutamente nada de una pastora. Hechos 14. Hechos 14. En Hechos 14, 23, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos en cada iglesia. En Tito, Pablo insistió en ancianos en cada ciudad. Pero jamás dice que es necesario poner un pastor en cada iglesia. En Hechos capítulo 20. Y 17 dice, enviando pues desde Melito a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí Pablo va a despedir de muchos líderes y va a compartir cosas muy importantes. Y por lo tanto está llamando los ancianos, los que están gobernando en la iglesia. Pero ¿por qué no llamó a los pastores? ¿Por qué no comunicó con los pastores también? Es que estos oficios ni están en la Biblia. Hechos 20:25 entra en lo importante que quería decir. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí podemos ver que los ancianos tienen la responsabilidad de vigilar sobre las iglesias, de estar atentos cuando vienen lobos rapaces. Y muchos pueden entender, sí, van a venir de afuera lobos rapaces, pero Pablo dijo, van a levantar de entre vosotros lobos rapaces, y hay que tener ancianos ahí. Así que hermanos, ojalá pueden ver que es sumamente importante tener ancianos en la iglesia. Se pudiera multiplicar los ejemplos bíblicos toda la tarde, pero no de pastores ni de pastoras, pero de ancianos. Pero vamos a ver mirar uno más en Santiago. Si alguien está confundido, seguramente después de esto serás más confundido. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llama al pastor. ¿Dice bien? No. Ni habla del pastor aquí. Ni va a mencionar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Acaso el pastor estaba enfermo también? Es que la Biblia no tiene nuestras tradiciones modernas. Tiene otro concepto que es actualmente bíblico. En la Biblia presupone que haya siempre ancianos presentes en las iglesias. Aquí el pastor ni fue mencionado. Y el hecho de que la mayoría de las iglesias en nuestros tiempos ni tienen ancianos. O si tienen ancianos, no tienen ancianos con autoridad. Eso es evidencia de que estamos viviendo en tiempos de corrupción extrema. ¿Por qué ancianos? Ojalá pueden ver que es bíblico tener ancianos en cada ciudad, según Tito. En cada iglesia, según Lucas, que escribió Hechos. Pero hay más razones aún. La seguridad de la iglesia. La seguridad de la iglesia. Hermanos, la iglesia es demasiado importante para estar gobernada por un solo hombre. La iglesia no es un negocio familiar como un taller de carros o un mercado. ¿Qué pasa si el pastor se muere? Yo he visto iglesias caer en caos por la muerte del pastor si no tienen ancianos. ¿Qué pasa cuando el pastor se caiga en una enfermedad o peor, una inmoralidad severa? Ay, no hablo de esto. Esto no pasa. Esto sí pasa, hermanos. Esto sí pasa. ¿O qué pasa si el pastor rebelde y no quiere ser reprendido y acusa a todo el mundo? No se mete con el ungido del Señor. Tal vez alguno de ustedes han vivido por estas pesadillas. Pero con ancianos, todas estas tragedias tienen su remedio. Y la obra puede continuar. Y el rebaño puede ser protegido. Punto número 4 y final. Es una protección en contra de la tiranía. La tiranía. Hay iglesias en que el pastor o la pastora pueden tomar decisiones arbitrarias. Pueden tener problemas personales con una familia o una persona y juzgar las cosas personalmente. Cuando hay ancianos, se puede normalmente juzgar el asunto con calma. Los pleitos personales no deben de entrar en el asunto. Si hay disciplina, el consejo de los ancianos puede considerar evaluar la situación y no será arbitraria ni personal, sino evaluada con cordura. A veces hay nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Nepotismo es que cuando hay una posición siempre se pone ahí un miembro de la familia. Hay una posición importante, siempre un miembro de la familia, el pastor, se cumple el oficio. Pero cuando tienen ancianos, se puede asegurar que los que son calificados toman estas posiciones y no solamente los que simplemente son parte de la familia. ¿Por qué ancianos? Porque es la manera bíblica de intentar gobernar una iglesia saludable que puede honrar el nombre de Cristo y no cubrirlo con infamia. Espero que esto ha sido suficiente, pero si alguno tiene más preguntas sobre el asunto, puede hablar conmigo en privado para aclarar toda duda. Si estás confundido, está bien. Esto puede ser el principio de tu reforma personal. Confía en Dios y todo se aclarará con tiempo. O pide a la gente que tiene ya 10 años aquí con nosotros, van a decir, ah, sí, yo pasé por esa etapa. Conclusión. Hermanos, hoy es día de la Santa Cena. Y si tú estás atrapado, enredado en un pecado serio, quiero orar por ti. Ojalá estás al punto de arrepentimiento, pero si por una razón irracional no quieres arrepentirte, en preparación por la Santa Cena es mejor que te abstengas esta vez, dejándolo por otro mes. Vamos a 1 Corintios 11 para cerrar. 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has guiado, Señor, a tener un gobierno estable de la iglesia, Señor. Por muchos años tú nos has dado hombres con dones, dones de gobierno, dones de dominio propio, dones de facilidad con gente, con facilidad con dueños de edificios, con talentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este año, Señor, honrando tu nombre. Y cuando vengan problemas, que sean resueltos, Señor, sin tomar en cuenta asuntos personales, pleitos personales o irracionales. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y ser un ejemplo a otras iglesias, Señor, que es bíblico gobernar por medio de ancianos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición por oración.